En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 17 de agosto estamos listos para llegar hasta usted. Saludo y agradezco a Naomi Zamorano y a Víctor Morales, quienes estarán al pendiente del programa de hoy. Los números de teléfono para que usted nos llame, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El número de celular para que nos envíe un mensaje por WhatsApp, 33 12 68 97 26. Nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan a través de Internet, en la retransmisión los domingos a las 11 de la noche, y a todas aquellas personas que por primera vez están sintonizando este programa, gracias por hacerlo. Apreciamos sus comentarios. Estaremos iniciando una serie sobre Jesús el Incomparable. Es único en su encarnación, es único en su expiación y es único en su resurrección. Acompáñenos en este su programa Cuéntamelo. Nuestra colaboradora abordará paso a paso este interesante tema para que sigamos conociendo a Jesús, nuestro Salvador. Y me da mucho gusto recibir a Rebeca Sada de Lima, a quien agradecemos que haya preparado este tema. Rebeca, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gaby. Pues muy contenta de estar aquí de regreso con tu auditorio y compartir algo tan emocionante.
Muchísimas gracias. Y pues bueno, gesto de la serie de Jesús el Incomparable, ciertamente es pues algo que nos llama mucho la atención, y espero que también a nuestros amigos radioescuchas, que esto nos va a llevar, como yo decía, paso a paso para que tú nos vayas enseñando, para que tú nos vayas diciendo la importancia que tiene Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Así que adelante con el tema, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias. Muy bien, pues como lo dijiste, Gaby, eso es una serie. Y bueno, primero que nada, quiero dar el crédito a Nancy DeMoss, porque de ella aprendí todo esto y agradezco su instrucción. Y hoy me da mucho gusto compartirla con ustedes. Y bueno, pues la serie sí se llama Incomparable. Y como la serie es en televisión, vamos a decir previamente en Incomparable. Vamos a ver qué vimos antes, porque la vez anterior platicamos pues sobre la singularidad de Jesucristo, porque Él es único en su encarnación, el único Dios hombre, es único en su expiación, solo Él ha muerto por los pecados del mundo, y es único en su resurrección, solo Él ha conquistado la muerte. Solo Él es capaz de salvarnos de nuestro pecado, solo Él es capaz de santificarnos, y solo Él es capaz de satisfacer nuestras almas sedientas. Solo Él es capaz de sostenernos y fortalecernos cuando nos cansamos de correr la carrera y nos sentimos tentados a tirar la toalla. Bueno, ¿y vimos por qué? Pues por la perfección en su belleza. Es el modelo de todo lo que es justo. Es el único Dios perfecto, el único que tiene todo. Está en perfecta simetría. Equilibrio perfecto, proporción perfecta. Él es el único que no necesita ninguna mejora. No hay nada que pueda hacerlo más excelente que Él. Y bueno, también vimos su preexistencia. En Miqueas 5:2 leímos, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Jesucristo no llegó a existir cuando nació de María en Belén, mucho antes de su encarnación y su vida aquí en esta tierra. Al principio de los tiempos ya era. Vimos también que Juan el Bautista nos decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Porque existe desde mucho antes que yo. Pues cómo vimos, ¿verdad? Juan nació 6 meses antes de Jesús y en su naturaleza humana, Jesús vino después de Juan. Juan fue antes que Jesús. Pero como el Hijo Eterno de Dios, Jesús existió eternamente antes de Juan. También Juan, el evangelista, en Juan 3:13 nos dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Jesús les dijo: de cierto te digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Bueno, recordemos que Abraham existió en la tierra 1700 años antes que Jesús naciera en Belén. También vimos que Él es el Creador. En Juan 1:3 dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Colosenses 1:16 también nos dice: porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos quién es Él: Jesucristo. Entonces, bueno, ya vimos qué pasó antes, la preexistencia, ¿verdad? La maravilla de la perfección de Cristo. Y bueno, ahora vamos a ver su encarnación. Quizá esto puede ser el milagro más asombroso de toda la Biblia, mucho más sorprendente que la resurrección y más sorprendente que la creación del universo. Vamos al Evangelio de Juan, mire, en capítulo 1 dice, les voy a leer los dos primeros versículos, el 1 y luego el 14. Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Luego en el 14 nos dice: y la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra encarnado proviene de un término latino que significa hacer carne, convertirse en carne. Ahora, la palabra en sí misma, encarnación, no se encuentra en la Biblia, pero es un término que se ha acuñado para describir el hecho de que Jesús era Dios en la carne humana, la encarnación, cuando la palabra, Jesús, se hizo carne. En ese punto de la historia en el que el Hijo de Dios fue concebido milagrosamente en el vientre de una virgen, no intentemos entender eso, no podemos, pero tienes que creerlo, es verdad. Fue concebido en el vientre de una virgen, se convirtió en un hombre y asumió una naturaleza humana. En su libro llamado Teología Sistemática, Wayne Grudem nos dice: el hecho de que el infinito, omnipotente y eterno Hijo de Dios pueda convertirse en hombre y unirse a una naturaleza humana seguirá siendo para la eternidad el milagro más profundo y misterioso de todo el universo. James Irwin, que era uno de los astronautas estadounidenses que fue a la Luna, ahora está con el Señor. Pero a su regreso a la Tierra, después de caminar sobre la Luna, el astronauta Jim Irwin dijo: el logro más significativo de nuestra época no es que el hombre se paró en la luna, sino más bien que Dios en Cristo se paró en esta tierra. Esta es otra forma en que Cristo es incomparable. Cuando se trata de su encarnación, tenemos que estar de acuerdo en que no hay nadie más como Él en todo el universo, pasado, presente o futuro. La encarnación es lo que celebramos ¿en qué época del año? Pues en Navidad. Muchos de nuestros villancicos reflejan este misterio, este milagro, esta cosa increíble de que Dios se convertiría en un hombre. El villancico de Charles Wesley, que se llama Oíd un son en alta esfera, nos habla de la encarnación. Dice: loor al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Dios tomando carne, complacido con nosotros para morar en la carne, vino a habitar entre nosotros, Jesús nuestro Emmanuel. Recuerda, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Así que mientras contemplamos la encarnación, vemos la majestad, el poder y la grandeza de Cristo, que nació de una virgen. Eso es milagroso. Ningún ser humano podría nacer de esa manera. Él es Dios. Vemos su poder y su grandeza, pero también vemos su mansedumbre, su humildad y su amor. Sigamos en Juan. Mira, de nuevo en el versículo 1. Al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto es incomprensible para nosotros. Cristo es infinito. Nosotros somos finitos. Él es santo. Nosotros somos pecadores. Él tiene una comunión pura e ininterrumpida con Dios. Nosotros estamos apartados, somos enemigos de Dios debido a nuestro pecado. Pero en la eternidad pasada, esta palabra que estaba con Dios y la palabra que era Dios, Jesucristo, en la eternidad pasada, Dios diseñó un plan a través de esta palabra, Jesús, para reconciliarnos con Él mismo. Ahí es cuando llegamos al versículo 14. La palabra, Cristo Jesús, se convirtió en carne y habitó entre nosotros. La palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Dejó la gloria, el esplendor, las riquezas del cielo. Dejó esa increíble presencia de Dios y bajó a esta tierra. Atravesó la barrera del tiempo, atravesó la barrera de la geografía. Él vino a esta tierra, se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Entre nosotros, los seres humanos. Lo finito se volvió finito. Lo inmortal se convirtió en mortal. El Creador se convirtió en una de sus criaturas. Vino a vivir donde nosotros vivimos. Acampó aquí en la tierra durante 33 años. Filipenses 2 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que se vació en la encarnación. Cuando Dios tomó carne humana, se vació a sí mismo, no dejando de lado sus atributos divinos. Todavía era Dios, sino asumiendo nuestra humanidad y restringiendo voluntariamente el uso de sus atributos divinos. En la encarnación, al convertirse en un hombre, se hizo con nuestras fragilidades humanas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Solo piénsalo. El que nunca duerme se cansó como un hombre, tuvo sueño. El creador de los océanos de agua, de todos los cuerpos de agua de la tierra, se volvió sediento. El que alimentó a su pueblo con maná en el desierto, pasó hambre. El que lanzó las estrellas al espacio durmió bajo las estrellas. El que habitó en los palacios celestiales nació en un establo. El Dios omnisciente tuvo que aprender a hablar y caminar como un bebé. La palabra eterna de Dios tenía que aprender a leer. El defensor de su pueblo se volvió indefenso y dependiente. El amado Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre rechazado. El que creó ángeles hizo que los ángeles vinieran en su ayuda durante su tentación en el desierto y luego en Getsemaní. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo eso? Lo hizo para llevarnos a Dios. Nosotros éramos rebeldes, estábamos separados de Dios por nuestro pecado, estábamos bajo su ira, sujetos al juicio justo de Dios sobre los pecadores. En primera de Timoteo nos dice, Cristo Jesús vino al mundo, ¿por qué? Para salvar a los pecadores. Y en Juan 3 nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Verás, para salvarnos, Jesús tenía que nacer, tenía que vivir y tenía que morir como humano. Tenía que asumir la carne humana. Él eligió voluntariamente el camino de la humillación, rebajándose, cruzando esa brecha infinita entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. Y todo por nuestro bien, todo por amor. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Por qué importa? ¿Cuánto importa realmente? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente parte.
Bien, pues vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los teléfonos en cabina para que nos llame 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima. Nuestro tema, Jesús, el incomparable. Adelante, por favor, Rebeca.
Muy bien. Entonces dijimos, ¿qué significa todo esto? Que Jesús se haya rebajado, humillado y encarnado por nosotros. Bueno, te hago estas preguntas. ¿Y si no hubiera habido encarnación? ¿Y si Jesús no hubiera venido a esta tierra? ¿Y si Dios no hubiera dado a su Hijo por nosotros? ¿Y si Jesús, la palabra, no se hubiera convertido en carne? Bueno, pues no podríamos conocer a Dios como Jesús nos lo ha revelado. Bueno, uno dice que hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la gloria de Dios porque hemos visto a Cristo. En el rostro de Cristo hemos visto a Dios. Podemos conocer a Dios porque Jesús ha venido a esta tierra y nos lo ha revelado. Si no hubiera habido encarnación, no podríamos reconciliarnos con Dios. Estaríamos eternamente separados de Él y bajo su justo juicio. No habría forma de expiar nuestros pecados. No tendríamos esperanza. Estaríamos eternamente perdidos. Viviríamos unos años en este planeta y luego moriríamos y estaríamos eternamente separados de Dios. Es algo en lo que la mayoría de la gente no piensa, pero tenemos que pensar en ello. Tenemos que pensar en dónde estaríamos si no hubiera encarnación. La encarnación significa Jesús vivió nuestra vida, aunque sin pecado. Él obedeció perfectamente al Padre. Él murió en nuestro lugar. Él pagó la pena que merecíamos por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser liberados de la pena de muerte. Entonces, al convertirse en un hombre y compartir nuestras experiencias de carne y hueso, Jesús se ha convertido en un Salvador misericordioso, un sumo sacerdote misericordioso que no solo puede salvarnos de nuestro pecado, como si eso no fuera suficiente, sino que sigue siendo capaz de encontrarnos en cada punto de necesidad porque ha sido uno de nosotros. Él ha vivido nuestra vida. Vean este concepto en el capítulo 2 del libro de Hebreos. En el versículo 14 nos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. El poder del diablo para mantenernos en la esclavitud, para hacernos morir eternamente, ese poder se rompió cuando Jesús murió como el Hijo sin pecado de Dios, como el sustituto en nuestro lugar en la cruz. Continuemos en Hebreos 2, en el 17 nos dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que no fuera Él nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y bueno, hablamos de la propiciación. Es una palabra teológica grandota, ¿verdad? ¿Qué significa propiciación? Pues significa que Él satisfizo la ira de Dios contra nuestro pecado porque murió la muerte que merecíamos morir por nuestro pecado. Algunos de ustedes, quizá, ¿verdad? Por cierto, pues propiciación o propiciatorio, lo han escuchado durante tanto tiempo que lo espectacular se ha convertido en algo común en su pensamiento. Algunos de ustedes quizá no han escuchado esto antes. O puedan decir, ¿en serio? ¡Wow! Pero algunos de nosotros necesitamos ver estas cosas con ojos frescos. Escucharlas con oídos frescos. Como si nunca las hubiéramos escuchado antes. Porque quizá hemos perdido la maravilla. Hemos estado en estos términos cristianos toda la vida. Lo hemos oído en la iglesia toda la vida. Ah, sí, la encarnación. ¿Y qué? No, ¿cómo que qué? ¡Sí! Es el milagro más asombroso de la historia del mundo en todo el tiempo y la eternidad. Que Jesús hubiera venido a esta tierra para salvar a los pecadores. No podía salvarnos sin venir. Y no solo hace propiciación por los pecados de la gente. Vamos de vuelta a Hebreos 2. Ahora en el 18 dice, porque Él mismo ha sufrido cuando ha sido sentado, es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Es un sumo sacerdote misericordioso y fiel que continúa sirviéndonos, actuando en nuestro beneficio, ministrándonos la gracia en nuestro punto de necesidad. Cuando somos tentados, cuando sufrimos, Él es capaz de ayudarnos porque Él ha sido tentado, Él ha sufrido. Ha estado allí y eso que nunca ha pecado ni una sola vez. Así que Él vive dentro de nosotros para permitirnos decir sí a Dios y no a nuestra carne. Él es una ayuda siempre presente en nuestros tiempos de necesidad, todo porque vino a esta tierra. Cuando somos tentados, Él es capaz de ayudarnos porque Él fue tentado. Es importante recordar que la encarnación no es solo en tiempo pasado. No es solo algo que sucedió hace 2000 años más o menos. La encarnación, piensa en esto, no se detuvo cuando Jesús dejó esta tierra y volvió al cielo. Tiene valor para nosotros hoy porque el Dios que se convirtió en carne, que vino a poner su tienda de campaña entre nosotros, que vivió aquí en esta tierra durante 33 años, fue crucificado, se levantó de nuevo, ascendió al cielo y hoy está sentado en su cuerpo humano glorificado a la derecha de Dios, en Dios hombre. Y desde ese lugar, en el cielo, Él es nuestro abogado hoy. Intercede por nosotros ante el trono de Dios, hoy el Cristo encarnado. Creo que a veces tenemos esta imagen como de que Jesús nació, vivió su vida, murió, subió al cielo y se ha ido. ¿Ya no está? Bueno, sí está. Él sigue siendo Dios hombre encarnado, Dios en la carne, Dios sentado en el trono en el cielo, el Hijo de Dios, el Cristo, siempre viviendo para hacer intercesión por nosotros. Entonces, pues, la encarnación importa enormemente. Déjame leerte una parte de una oración hermosa. Dice, aquí está la maravilla de las maravillas. Vino abajo para llevarme arriba. Nací como yo para que pudiera llegar a ser como él. Aquí está el amor. Cuando no puedo elevarme hacia él, él se acerca a mí en alas de gracia para llevarme para sí mismo. Aquí está el poder. Cuando la deidad y la humanidad estaban infinitamente separadas, los unió en una unidad indisoluble, lo no creado y lo creado. Aquí está la sabiduría. Estuve deshecho, sin voluntad de volver con él y sin intelecto para idear la recuperación, vino Dios encarnado para salvarme al máximo, como hombre para morir mi muerte, para derramar sangre satisfactoria por mí, obrando por mí una justicia perfecta. En él me has dado tanto, en él, en Jesucristo, me has dado tanto que el cielo no puede dar más. Queridos radioescuchas, Dios no tiene nada más que darnos. No hay nada más que Él pueda dar que lo que Él ha dado por ti en Jesucristo. Sé que en muchos de nuestros corazones, mientras hablamos de la encarnación de Cristo, hay un nuevo sentido de gratitud, aprecio, amor por Cristo, solo centrándose en la maravilla de que Él dejara el cielo y viniera a la tierra por nosotros. Es bueno no pensar en estas cosas, es estudiarlas, recordarlas, atesorarlas, refrescarnos en nuestro amor por Él y nuestra apreciación de lo que Él ha hecho por nosotros. Quizá algunos el día de hoy nunca han experimentado una relación personal con Jesucristo. Tal vez nunca te hayas dado cuenta hasta hoy de por qué vino a la tierra. ¿De qué se trata todo esto? Quizá asistes a la iglesia o haces ritos, tradiciones, Oír lo mismo una y otra vez, verlo ahí crucificado, pero no lo ves, pero no conoces a Jesús, una relación con Él quizás no tienes. Espero que hoy Dios haya abierto tus ojos, tu corazón y tu comprensión para darte cuenta de por qué vino Jesús. Él vino por ti, para cerrar esa brecha entre el cielo y la tierra. Nunca podríamos haber tenido comunión con Dios sin Él. No podríamos tener vida eterna ni perdón de pecados. Espero que hoy esto sea una realidad en tu corazón.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescucha los números en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Cristo es infinito. Nosotros somos finitos. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro tema de hoy, Jesús el Incomparable. Y está con nosotros Rebeca Sada de Lima. Antes de continuar, quiero pasar saludos, llamadas, comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Saludamos con mucho gusto a la señora Marcela, saludamos también a Vicky Pablo, también a don Ramón y a su hijo Luis Ramón. Un saludo para Silvia Flores, para Quita, para Cande. Saludamos también a Humberto y a su familia, También saludamos a Norma Garín, a Ceci Estrada, a la doctora Beatriz, a Marino Valencia, a la señora Catalina González, a Marilena Zulas, Marino Valencia. Esperamos que todos estén bien y que nos estén escuchando. ¿Tú quieres mandar algún saludo, Greta?
Sí, por favor, muchas gracias. Saludo con mucho cariño a Chabelita y a su tocaya Isa. Gracias. Me dio mucho gusto verte y amorosa como siempre te lo agradezco. Y quedé de darte saludos y ahí está.
Muy bien, pues ya está saludada. Le mandamos también un saludo. Saludos, Chabelita. Y ahora tengo llamadas de nuestros amigos radioescuchas. Beatriz Serrano dice, saludos a las dos y excelente programa. Gracias, Beatriz. Gracias por siempre estar al pendiente de este programa. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Dice, gracias por los programas, porque diario aprendemos algo. Y gracias también a la invitada que está en el programa. Gracias, Adriana. Mucho gusto saludarla también. Don Alfredo Torres nos llama, dice, saludos desde Tlaquepaque. Excelente programa. El tema me está gustando demasiado, ya que Cristo es muy importante para muchas religiones. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Nos llama la abogada de los santos. ¿Cómo estás, abogada? Dice, saludos a todo el equipo, solamente una aclaración. Jesús fue concebido en el seno no de una virgen, sino de la Santísima Virgen María. Hay que reconocer a su madre. Creo que a nadie le gustaría que la omitieran. Y también reconocer el mérito de sus padres aquí en nuestro mundo. Saludos. Gracias, abogada. Gracias por tu llamada. Don Arturo Alonso dice, el mayor ejemplo, el que vino a servir, no a que le sirvieran. El obrero, maestro de la creación. El Hijo único de Dios y gran maestro de toda la humanidad. Sigamos pidiendo y se les dará. Sigamos buscando y encontraremos. Sigamos tocando y se nos abrirá. Así lo menciona el Evangelio de Mateo. Por eso, sigamos orando a Dios en el nombre de su Hijo, amado Jesucristo, amado nuestro, amado Jesucristo. Como siempre, felicidades por este tema y a la producción. Y felicidades a la audiencia por ser partícipe de tan lindo tema. Muchas gracias, don Arturo. Qué gusto saludarlo y gracias por su mensaje. Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Nos manda a saludar y dice Nico que va a pasar su número de teléfono para todos los radioescuchas que necesitan oraciones, que él está dispuesto a ayudarlos a orar por ustedes. Le voy a pasar el número 33-2179-6601. Nicolás Arana es la persona que está siempre orando por nosotros, que puede interceder ante Dios por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Su número de teléfono 33-2179-6601. Nos llama también María de la Luz. Dice, muchas gracias a la señora Rebeca por traernos el mensaje divino y a Radio Metrópoli por este programa tan hermoso que nos regalan y a las personas que colaboran en él. Muchísimas gracias, María de la Luz. Gracias por su llamada. Graciela Juárez, ¿cómo está, Graciela? Dice, saludos a los dos. Quiero comentar que qué tema tan bonito y enriquecedor y que Dios la siga bendiciendo. Gracias, Graciela. Igualmente a usted. Gracias por estarnos escuchando. Del teléfono 7087 te saludan y te felicitan por el tema. Muchas gracias. Gloria Ruiz nos llama y dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Gracias, Gloria. Gracias por su mensaje. Nico Arana nos manda también un mensaje y dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nico, gracias Nico, gracias por tu mensaje. Y dice también, tengo otro mensaje de Aurora Pimentel. Auro, ¿cómo estás? Saludos a Paz y a tu mamá también. Y dice, buenas tardes, muy interesante el tema y la forma de abordarlo. Felicidades a Rebeca, un abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias, Auro, gracias. Silvia Flores, ¿cómo estás, Silvia? Dice, muchas gracias, presente. Saludos a ambas. Gracias, Silvia. Gracias por su mensaje. Nos manda también un mensaje Cuquita. Dice, gracias por los saludos. Felicidades por el tema. Felicito a las dos. Excelente tema. Aquí escuchando las presentes. Saludos a Chabelita y a Nico. Y muchas gracias. Muchas gracias también, a Cuquita. Esperamos que ya esté mejor. Hay días en que está un poco mejor. Hay días en que está un poco más débil, pero pues sabemos que Dios la fortalece. Tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar. Dice, buenas tardes desde Uruapan. Excelente tema, Rebeca. Gran compromiso con esta insuperable serie. Rico contenido de diversos pasajes de la Biblia que confirman lo incomparable desde el inicio de la vida de Cristo, antes que nada humano, para habitar entre nosotros. Asumió la voluntad divina para, por nuestra salvación, ser entregado y ser sacrificado con una muerte de cruz y después resucitar. Verdaderamente insuperable. Muchas gracias por tan completa enumeración de lo que hoy se sirviera a documentarnos ampliamente. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, radioescuchas y su familia, así como a quienes hoy hacen posible la comunicación profesional de este valioso programa. Con cariño, Humberto Aguilar, desde Uruapan. Pues muchas gracias a todos. Adelante, Rebeca, por favor. Ah, espérame, tengo también otro mensaje que nos acaba de llegar de Paz Pimentel. ¿Cómo estás, Paz? Dice, felicidades por el programa, por el excelente tema. Felicidades a Rebeca. Muchísimas gracias, Paz. Gracias, saludos a tu mamá, por favor. Adelante.
Muchas gracias a todos. Aprecio mucho cada uno de sus mensajes. Es hermoso saber que ahí están, escuchando. Gracias. Y bueno, pues seguimos en el orden, ¿les parece? Ya vimos la preexistencia, la encarnación, y bueno, pues ahora sigue la infancia de Jesús. La palabra de Dios que nos dice lo que necesitamos saber sobre Cristo, y hay muy poco en las Escrituras, pues, sobre su infancia, casi nada. Lo cual creo que es interesante, a la luz sobre todo de este mundo, ¿verdad?, que está centrado en los niños y todo gira alrededor de ellos. Cuando éramos chiquitos pensábamos que todo giraba a nuestro alrededor. Y quizá como padres pensamos que también el mundo gira en torno a nuestros hijos. Bueno, no quiere decir que los niños no sean importantes. Lo son. Jesús amaba a los niños. Pero pues es instructivo que no nos diga mucho sobre este, más bien nos dice poco. Y no es que Jesús no tuviera familia, amigos, obviamente que no haya sido conocido en ese tiempo. Pero bueno, no estaba haciendo cosas espectaculares. En primer lugar, recuerda que cuando vino a esta tierra restringió el uso de sus atributos de Dios. Se puso a nuestra humanidad. Era importante que creciera, se desarrollara como un niño de la manera en que los seres humanos lo hacemos. Así que bueno, echemos un vistazo, ¿verdad?, basado en la Escritura. ¿Qué sabemos sobre Cristo durante este periodo de su vida terrenal? En primer lugar, sabemos que tuvo una infancia. Bueno, y dirás, ¿y qué tiene de grandioso eso? Bueno, pues es un gran contraste, fíjense. Piensen en esa época, que esto no habría pasado desapercibido, porque los griegos de ese tiempo, pues tenían la idea de la mitología griega y sus dioses, pues eran maduros, armados, ya grandes, adultos. Y no, pues Jesús bajó a la tierra no como un adulto maduro, sino como un bebé recién nacido, pequeño, débil. ¡Qué dependiente! O sea, qué pequeño, qué débil. Pensar que eso es en lo que Jesús se convirtió cuando asumió la carne. No, no llegó como esos dioses de la mitología griega, ¿verdad? Listos para golpear y conquistar al mundo. Él vino de la manera más pequeña, igual que nosotros. Débil, pequeño, indefenso, dependiente. Era un niño. Y bueno, pues, nuevamente, incomparable. Ninguno de esos dioses griegos, ¿verdad?, puede tener comparación. No hay nadie como él, no hay ningún otro líder religioso como él. En este mundo pluralista donde la gente trata de decirnos que es solo uno de muchos y que todos los dioses son pues algo iguales y pues da lo mismo en la base. No, no lo creas, no es verdad. Jesús es el único Cristo incomparable. Lo vemos en este detalle tan grande, el hecho de que nació como un bebé y tuvo una infancia. También sabemos por las Escrituras que Jesús nació en un hogar en esta tierra con padres devotos y piadosos. Sabemos que eran fieles adoradores y que estaban comprometidos en educar a Jesús de acuerdo con los mandamientos de las Escrituras. Miren, esto lo vemos en Lucas capítulo 2. Dice: lo hicieron todo de acuerdo con la ley del Señor, en el versículo 39. Todos los rituales, todo, el ir al templo, la ofrenda del sacrificio, lo hicieron todo de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y luego leemos en Lucas 2:41, sus padres fueron a Jerusalén todos los años en la fiesta de la Pascua. Y no es que les gustaba ir a Jerusalén o que celebraban la Pascua como nosotros en vacación, no. sino porque Dios era algo que había ordenado a los judíos. Y asimismo, los padres de Jesús aquí en la tierra tenían esta observancia y eran obedientes a la ley de Dios. Él creció en ese tipo de hogar. Sin embargo, ¿verdad? Su infancia no estuvo libre de problemas, solo porque él era Dios. No se salvó de la adversidad o de los desafíos de vivir la vida en un mundo caído. Piensen esto. Su madre tuvo un embarazo inesperado, por decirlo menos. Estaba rodeado de rumores, de chismes. No hay razón para creer que cuando Jesús nació, de repente todos creyeron que este era el Hijo de Dios, ¿no? Estoy segura de que había personas que todavía consideraban que todo esto, pues, no podía ser, que no creyeran en eso, ¿verdad? Pensemos que también fueron ella y José fueron obligados a caminar una distancia tremenda para poder llegar a dar a luz kilómetros, 120 kilómetros fuera de su hogar. Y además, después de llegar tan lejos, no llegó a un centro de maternidad o un hospital moderno, no, a un cobertizo de vacas. Así que bueno, desde el principio, su vida tuvo grandes desafíos. Y claro, añádele que nació en una época en la que había un gobierno romano muy represivo, totalitario, y mientras todavía era un niño pequeño, su vida fue amenazada por un rey celoso, por lo que sus padres tuvieron que huir con él a Egipto. Y por sí ya andaban fuera de su casa, muy lejos, y luego todavía tienen que irse hasta Egipto, como 480 kilómetros de distancia, y quedarse allí quizá unos 2 años hasta que esa amenaza pasara. Y bueno, hasta mucho después de todo esto llegan a Nazaret. Y dices, bueno, pues Nazaret está bien. Pues realmente, fíjense que se decía de Nazaret esto. Decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Eso se pensaba de Nazaret en esa época. No era el tipo de lugar en el que quizá te gustaría estar, no era una ciudad popular, pues, era despreciado. En fin, nació en una familia pobre, lo sabemos esto por el tipo de sacrificios que sus padres trajeron al templo cuando nació. En fin, no nació ni en pompa ni circunstancia o con una cuchara de plata en la boca, como decimos hoy en día. Y eso que él era el creador del mundo. Pero llegó a este mundo en una circunstancia humilde. Solo el nacer como un ser humano sería lo suficientemente humilde. La escritura dice que aunque era rico, sin embargo, por nuestro bien se hizo pobre y que a través de su pobreza podríamos hacernos ricos, ricos espiritualmente. Pensemos, él era el rey. Era un rey y sigue siendo el señor del universo, el señor de los ejércitos. Pero también vino, nació, creció como un niño en circunstancias simples, oscuras y pobres. Y bueno, hay un versículo en Lucas 2:40 que es el que resume los años de la infancia de Jesús. Lucas 2:40 nos dice: y el niño creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría. Y el favor de Dios estaba sobre él. Ese verso es todo lo que se nos dice sobre su infancia. La escritura dice que el niño creció. No nos saltemos esto muy rápido. Eso es parte de lo que significaba para Jesús convertirse en un hombre y asumir una naturaleza humana. Es parte de la humillación de la encarnación. No solo asumió un cuerpo humano, sino que se llevó en sí mismo la naturaleza humana completa, incluyendo un alma, mente, voluntad, emoción, razonamiento. Tuvo que pasar por todas las etapas de desarrollo, igual que nosotros. Los chiquitos son como pensadores muy concretos, ¿verdad? Los niños al comienzo de sus vidas son muy concretos y luego van aprendiendo a pensar de una forma más abstracta. Es normal, es parte del desarrollo. Y él también pasó por todas estas etapas como un niño humano. tuvo que hacer eso para representarnos plena y verdaderamente como a nuestro Salvador. Pensando en el crecimiento del Señor Jesús cuando era niño, permítanme hacer una observación. En primer lugar, fue un crecimiento equilibrado. Dice, creció en todas las áreas, mente, alma, espíritu y cuerpo. Hoy en día ves algunos niños que son super niños en ciertas áreas. Unos son muy atletas, pueden hacer cualquier cosa atlética, pero quizá no son muy buenos académicamente o leyendo o escribiendo. Y otros quizás son muy cerebritos, hablan muchos idiomas, pero son muy torpes o descoordinados físicamente. Algunos a lo mejor son socialmente ineptos. No estoy hablando de ninguno de nuestros hijos, ¿ok? O bueno, otros tienen habilidades sociales, pero son débiles en otras áreas. En fin, Jesús mostró la importancia del crecimiento y él en cada área, como una persona completa, creció en integridad. Así que vino aquí no solo para vivir nuestra vida, sino para modelar para nosotros un crecimiento integrado. Y un crecimiento que fue gradual. Piensen, no hubo atajos, no se saltó ninguna etapa de la vida. No se fue de los 2 a los 12 años. O sea, hace que le llevó 12 años llegar a los 12 años de edad. Dirás, bueno, duh, pero creo que es importante darnos cuenta de que cuando se hizo humano, pues, tuvo que crecer gradualmente de la forma en la que lo hacemos nosotros. Que hay mucha paciencia ahí, no hay prisa. No era como, no, ya date prisa para llegar a los 30 porque ya tengo que empezar a trabajar en mi misión. No, está pasando por todas las etapas para llegar ahí. Es el proceso de crecimiento. No nos pasa de la noche a la mañana a nosotros, a él tampoco. Así como nuestros hijos no crecieron también de la noche a la mañana. Estos años de infancia fueron años de preparación para su llamado de vida. Aprender la ley, aprender la palabra de Dios, aprender los caminos de Dios. Él asumió nuestras limitaciones, nuestra humanidad.
Ahí te voy a interrumpir, sí. Te voy a interrumpir, Rebeca, porque tengo algunos mensajes y llamadas que pasar y ya se nos está casi terminando el tiempo. Sí. Marilu González nos manda un mensaje y nos dice, buenas tardes, qué tema tan interesante. Gracias a Dios y a ustedes por exponerlo. Dios las bendiga siempre. Gracias, Marilu. Muchas gracias por su mensaje. Nos llama la señora Marcela Rodríguez. ¿Cómo le va, señora Marcela? Dice, saludos y los felicito por este programa tan enriquecedor que nos regalan. Muchas gracias, señora Marcela. Gracias también por su mensaje. Y nos dice también que Paz nos dice que Rebeca prepara sus temas de una manera muy especial para enseñarnos a comprender la vida de Jesús. Eso nos dice Carla también, su hermana. Gracias, gracias por estos mensajes. Y adelante, Rebeca, por favor.
Muchas gracias. En fin, vemos que el crecimiento de nuestros hijos es importante. Así que pongamos atención a este tiempo y veamos que tiene un valor. Lo que nosotros sembremos en ellos quedará para el resto de nuestra vida, de sus vidas. Así que bueno, veamos la maravilla de que Él sabe exactamente lo que hemos vivido en la encarnación. Sabe que criar hijos en este mundo es difícil. Él vivió en un mundo complejo, vivió en un mundo también caído, con mucha adversidad. Y bueno, pues así estamos, ¿verdad? Sé que estamos todos tratando de criar hijos, quizás nietos, en este tipo de mundo. ¿No te desanima a veces? Y pensamos, ay, ¿cómo le van a hacer estos niños? El mundo está de cabeza. Recuerda, Jesús creció en este mundo. Y nos dice que el favor y la gracia de Dios estaban sobre él. El favor y la gracia de Dios estarán sobre tus hijos y sobre ti, mientras busques crecer en él, en este mundo caído y roto. Jesús pasó por etapas ordinarias de la infancia, tuvo que aprender, crecer, desarrollarse. Era humano, tuvo limitaciones. Así que esa infancia nos demuestra algunas cosas que deberían ser ciertas en nuestra vida. Tener ese objetivo de un crecimiento equilibrado y gradual y con propósito en nuestros hijos. El objetivo de ser fuertes y sabios, que crezcan en sabiduría espiritualmente y que nosotros los podamos guiar. Así que como padres creyentes que buscan criar a sus hijos para la gloria de Dios, no subestimen la importancia, la necesidad y el valor de esos años de la infancia. Se necesita tiempo y paciencia, disfrútalo y pídele a Dios que te dé una visión en este propósito de tiempo para tus hijos. Todas esas semillas sembradas en su infancia darán frutos en su edad adulta. Permíteme orar por sus niños, por nuestros niños. Acompáñame. Gracias, Señor, que viniste a este mundo como un bebé y que creciste como un niño. Danos sabiduría para guiarlos en su crecimiento. Protégelos, Señor, que tu favor sea con ellos y que puedan crecer en fortaleza y gracia. Y Señor, también te doy gracias por el misterio y el asombro de que naciste y te pusiste carne humana cuando viniste a esta tierra para salvarnos por nuestro pecado. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Rebeca. Gracias a nuestro amigo Radio Escuchas por haber estado esta tarde con nosotros. Les recordamos que tenemos una cita la próxima semana en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.